Vamos a seguir buscando información de expertos en su campo, de gente de la que tenemos que tirar, gente a la que tenemos que recurrir para tratar de buscar veracidad en la realidad que se nos está presentando. Por ejemplo, hoy, el número de sanitarios infectados por el coronavirus ha ascendido a 45.924. Si ustedes recuerdan, ayer les dije que estaban en torno a 43.000. Eso significa que, según la información que tenemos hoy, 1.166 sanitarios más se han infectado en las últimas 24 horas, siempre según los datos oficiales, representando ya los sanitarios uno de cada cinco infectados totales. ¿Cuántos contagiados hay oficiales por coronavirus en España? Pongan ustedes el número. El 20% sanitarios. Hoy no nos habían dado el dato desde el gobierno y le han preguntado a Fernando Simón por esto.
Sanidad no ha facilitado el dato de sanitarios afectados. ¿Podrían facilitarlos o explicar por qué?
Voy a revisar los datos porque en principio deberían de estar. Los profesionales sanitarios a día de hoy que se han notificado son 45.924 en toda España.
46.000 casi contagiados en el personal sanitario. Serafín Romero no solo es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, sino que también es el presidente de la Organización Médica Colegial. Don Serafín, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En primer lugar, me gustaría preguntarle por, en su opinión y con la información que usted dispone, ¿cuál es la situación ahora mismo a nivel general en los hospitales? Para que nos podamos hacer una idea los que les estamos escuchando, don Serafín.
Bueno, ahora mismo la situación general asistencial, y ahora entraremos a valorar este dato con el cual hemos comenzado la entrevista en relación al número de infectados. Ahora podemos marcar y decir, sin ningún tipo de problema, que ha mejorado en relación a las últimas semanas, especialmente hace 10, 15 días. Estamos en una situación donde se está planteando ya en la mayoría de las comunidades autónomas con planes delimitados para que el próximo lunes comience este proceso, vamos a llamarle de vuelta a cierta normalidad, con la idea de empezar a marcar algunas asistencias que no hemos podido realizar por culpa de coronavirus, ¿no? Pero efectivamente lo que ha comentado en el inicio de esta entrevista hace que los profesionales sanitarios en general y los médicos en particular nos encontremos especialmente preocupados, porque efectivamente ahora podemos decir sin ningún tipo de problema que uno de los principales centros de contagio de coronavirus en España son los centros asistenciales. Y si vamos a intentar volver a una normalidad, tendremos que delimitar y aclarar y dejar muy bien, definido los riesgos inherentes al contacto con estos servicios, ¿no?
Don Serafín, ¿tiene usted alguna justificación para que el dato de sanitarios contagiados sea tan alto y además las cifras diarias sigan en unos términos incomparables con otros países?
Sí, bueno, efectivamente lo que estamos asistiendo o conociendo en estas últimas, vamos a llamarle semanas, en esta semana, a este crecimiento exponencial del número de profesionales que han estado expuestos a coronavirus en algún momento, han padecido la enfermedad de forma asintomática o con pocos síntomas, o en la actualidad siguen todavía dando positivo a las pruebas, es que hemos estado sometidos a un altísimo alto grado de exposición y nadie nos había hecho pruebas para ver si realmente estábamos infectados. Es algo que desde la Organización Médica Colegial desde hace semanas, desde hace más de un mes, hemos venido demandando, diciendo que no se sostenía que fueran los profesionales de primera línea aquellos que todavía no éramos capaces de delimitar si hemos estado contagiados o no, cuando veíamos otros sectores, incluido políticos, donde la rapidez en realización de pruebas diagnósticas pues estaba muy por encima de realmente la que veníamos exigiendo, esencialmente para proteger a este escudo asistencial, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahora? Pues que en todas las comunidades autónomas, prácticamente desde hace escasamente una semana de 10 días, se está testando con intención de acabar en esta semana a todos los profesionales sanitarios. Y nos estamos encontrando con la realidad que ya veníamos denunciando, de que éramos una población de riesgo desde el principio, que teníamos una alta tasa de contagio y que además con ello no solamente queríamos preservarnos a nosotros mismos, sino que queríamos evitar la infección de equipos y especialmente también la de infección de ciudadanos por la transmisión que podíamos tener. Esto ha sido la realidad de las cifras que tenemos y que ahora nos está llamando la atención porque efectivamente nada más y nada menos que se nos está haciendo ahora más controles, diríamos los controles que nos han hecho en el momento adecuado.
Al menos tenemos una buena noticia y es que por fin se les están haciendo test masivos al personal sanitario porque nosotros, cada uno tiene que hacer su trabajo, ustedes salvar vidas y los periodistas, yo no sé si es estorbar, pero estamos preguntando mucho, oiga, ¿cuántos test, a cuántos sanitarios se les están haciendo y a cuántos dan positivo y dan negativo? Y todavía no hemos conseguido ni que Fernando Simón ni que el Ministerio de Sanidad nos respondan ese dato. Usted, aunque solo sea a nivel general, ¿nos puede decir si se les está haciendo por fin los test masivos al personal sanitario ya?
Sí, no hay ninguna duda. Yo, como presidente del Consejo General de Médicos, tengo un contacto directo semanal con los 17 presidentes de colegios de médicos autonómicos y en todas las comunidades autónomas se están realizando en estos últimos 10 días los test al personal sanitario, pero con inequidad. Este es otro de los problemas que tenemos a la hora de poder cuantificar. A algunos se les está haciendo un tipo de test, que pueden ser los test de anticuerpos, y a otros se les está haciendo la PCR, otro anticuerpo y PCR, con lo cual es posible que es algo que además no solamente en este caso, sino en muchos de los casos a la hora de poder darnos los datos, es muy importante que no estemos en esa torre de Babel y pues, sobre todo estemos en esa lealtad de contrastar los datos adecuadamente. Pero sí que podemos decir que en todas las comunidades autónomas, ahora sí, durante estos últimos 10 días se vienen realizando los test en diferente velocidad y a diferente prueba, pero con la intención de llegar a final de esta semana con la idea de, con esa fecha del 11 de mayo, poder empezar con ese plan estratégico de vuelta a esa media normalidad que entendemos que los servicios sanitarios de forma rápida tendremos que hacer, porque hemos dejado de hacer muchas cosas.
Ahora enseguida le pregunto por esa fecha de la fase 1 para saber qué su opinión sobre si estamos preparados o no, pero hay otro dato que estamos preguntando, pero que el Ministerio de Sanidad y Fernando Simón tampoco nos dan. ¿Cuántos sanitarios han muerto en esta crisis del coronavirus? ¿Usted sabría decirme?
Sí, yo creo que con bastante exactitud se lo podría dar, pero es por el contacto que tenemos también las profesiones sanitarias. Yo tengo que lamentar hoy, solo en Madrid, en estas últimas 24 horas han fallecido 3 médicos.
En las últimas 24 horas han muerto.
Han fallecido 3 médicos, 2 de ellos que estaban en activo y uno recién jubilado. Estos son datos que tenemos a través de los colegios, con lo cual el número de médicos fallecidos a día de hoy, contando estos dos compañeros en activo, ascienden a 44 médicos fallecidos. Tenemos noticias que 12 farmacéuticos, si no ha habido alguno más, han fallecido y sobre unos 4 o 5 enfermeros también tenemos constancia. Estamos hablando sobre 60 profesionales sanitarios han perdido la vida desde que comenzó la crisis. Tenemos a compañeros, desgraciadamente, en unidades de cuidado intensivo, a lo mismo que tenemos población general, también en una situación dramática porque están luchando contra la vida y la muerte. Estos dos compañeros, o tres compañeros, perdón, que le he comentado, incluyendo al compañero que llevaba poco tiempo jubilado, estaban en esa situación en una unidad de cuidados intensivos, concretamente en Madrid.
Oiga, ¿y por qué le ocultan ustedes esta información al Ministerio de Sanidad y al Gobierno?
Nosotros no ocultamos ninguna información.
¿Y entonces por qué el Ministerio?
No se nos pide información. Nosotros la información que tenemos es la que nos damos a través del Consejo General y que semanalmente la hacemos pública a través de nuestro medio de comunicación. O sea, nosotros no se nos pide esa información. Sí que la podemos dar, pero se la podemos dar porque, lógicamente, entre nosotros mismos, entre los colegios, somos sensibles al fallecimiento de un compañero en la provincia y por eso tengo estos datos que le estoy comentando. Lo mismo que lo tienen los farmacéuticos. No tienen ningún farmacéutico. Conocen perfectamente, lo conocen a través de sus colegios, el número de fallecidos. Si no los quieren decir, nosotros lo hacemos público de forma semanal. Desgraciadamente, estábamos hablando de 42 compañeros este domingo y hemos subido a 2 más en activo y en este caso he comentado este porque también es un compañero que acababa de jubilarse, pero en activo, la cifra a día de hoy, hasta este mediodía, desgraciadamente, porque se ha producido hasta 24 horas, estamos en 44 médicos fallecidos. Les puedo asegurar que tanto el Consejo de Enfermeros como Farmacéuticos lo sabe, y está, y nosotros lo comunicamos públicamente, tenemos a través de nuestras redes sociales, lo venimos diciendo, porque además tenemos el lema de ni un día más, ¿no? Precisamente por esta situación, para llamar la atención de esta situación, que en parte se ha debido lógicamente a ese necesario material de protección que no hemos tenido en momento adecuado, ¿no?
Bueno, y ahora vamos con la fase 1, lamentando muchísimo el dato que me acaba de dar usted y además sabiendo que muchos de los médicos jubilados a los que no se cuenta en la cifra total como si no hubieran participado, el médico es médico toda su vida.
Y para nosotros tiene la misma importancia porque además y los tenemos también cuantificados.
Me consta que al médico recurrimos todos aunque esté jubilado. Y muchos de esos médicos jubilados han atendido de forma personal y de forma familiar, incluso amistosa, porque, oye, no te preocupes, que voy a hacerte una visita, y luego ha tenido ese terrible final.
Sí, a nosotros si nos preguntan si nuestra profesión no es jubilado, nuestra profesión es médico, médico que no está en activo, ¿no? Pero efectivamente uno es médico hasta que uno deja de existir, ¿no? Pero efectivamente, totalmente de acuerdo con su apreciación.
Es lo que tiene ser hijo de médico, don Serafín.
Bien.
¿Estamos preparados para la fase que vamos a iniciar el día 11 de mayo? Porque casi todas las provincias han dicho que están preparadas. ¿Usted cree que estamos preparados, que ya hay ese material de sobra para nuestros sanitarios, que los hospitales en todas las provincias de España, salvo unas excepciones, que en Castilla y León, en Cataluña, en algunos sitios de Andalucía que se han dicho, ¿estamos preparados para esa fase 1 o usted cree que nos estamos precipitando?
Sí, no, ahí diríamos parámetros que también son los que va marcando la propia Organización Mundial de la Salud, que por la cual podríamos decir que en la mayoría de las comunidades o en muchos territorios geográficos, porque esto de la división es una división administrativa o política o como se les quiera llamar, estamos hablando de distribución geográfica, diríamos que cumplimos esos parámetros para pasar a la fase 1. No habría ningún problema. Nosotros, desde el punto de vista eminentemente sanitario, creemos o pensamos de forma global que vamos un poco rápido, por no decir que vamos hasta rápido. Y vamos rápido porque es verdad que nosotros tenemos que, y está descrito en el plan estratégico para volver a pasar fase, que debemos de tener una ocupación de UCI o una UCI, diríamos, preparado en un número importante para poder pasar. Deberíamos de disponer, para nosotros es esencial, del material necesario de protección, pero no solamente para que ya tenga un equipo, sino para que este equipo, lógicamente, vaya cambiándose y renovándose periódicamente.
Pero un segundo, ¿no disponen ustedes de ese material?
Disponemos de un material ahora, pero todavía no tenemos déficit para esa reposición que tan necesaria en algunos casos y se están utilizando a veces por encima.
Un segundo, porque quiero que escuche, porque le han preguntado precisamente por eso a Fernando Simón en la rueda de prensa de hoy.
¿Qué pueden hacer las comunidades autónomas que no tienen suficiente material de protección para el personal de servicios esenciales? En ese escenario de falta de recursos, ¿qué solución han planteado epidemiológicamente?
Ahora mismo, yo no sé si hay situaciones puntuales, algún lugar puntual donde puede haber algún problema de desabastecimiento, pero en principio a nivel general en España, la información que compartimos en los diferentes grupos de trabajo para controlar la epidemia de coronavirus, no hay ningún dato que nos indique que hay a nivel nacional un problema de desabastecimiento.
Como esto lo escuchamos también en febrero y luego pasó lo que pasó, ¿podemos estar tranquilos que si hay algún repunte, que si volvemos a pasar por, no espero que una situación tan dura, pero sí complicada, haya ese abastecimiento como el que nos acaba de garantizar el gobierno?
Estamos valorando de si hoy en día los profesionales tienen un equipo para atender. Yo les diría que sí, prácticamente puede ser un tema puntual, pero lo que estamos hablando es si volviéramos a tener otra vez una recaída, posiblemente no tendríamos todavía el material necesario para la reposición. Y en algún caso concreto, y esto es los datos que a mí lógicamente también me llegan en mi condición de intercomunicación en las 17 comunidades, pues tendríamos problemas no tan importantes como los que hemos tenido al principio y lo hemos denunciado en más de una ocasión. Inclusive tuvimos que replicar al doctor Simón en algún momento cuando planteaba que a todos los contactos del médico que se le diagnosticaba se le hacían todos los test necesarios, porque tampoco era la realidad. Yo le puedo garantizar es que si fuéramos a un rebrote, un repunte, tendríamos problemas de abastecimiento en más de algún sitio. Por eso es muy importante no bajar la guardia, seguir lógicamente produciendo por encima de la necesidad, porque no podemos estar pendientes de que ahora tenga un equipo, sino que es que voy a necesitar algo más de un equipo para reponerme. Y esto a día de hoy todavía existe en déficit. Por eso es muy importante de que no vayamos muy por encima de los legítimos intereses económicos que va a ser la pandemia, a la cual ya nos estamos enfrentando cuando se disminuya esencialmente a niveles poco significativos el coronavirus. Yo entiendo todo este tema, pero tenemos que ser cautelosos. Inclusive somos un poco críticos hasta la hora de marcar aislamientos no en tiempo suficiente y con las pruebas suficientes para que vuelva otra vez a la normalidad. Entendemos que hay que ser más cautelosos, especialmente con estos casos que ahora debemos de diagnosticar de forma rápida, test rápido de diagnóstico, lo más rápido posible. Hay que acelerar también que haya más espacios y laboratorios que lo puedan hacer con garantía y, por supuesto, que estas medidas de aislamiento se hagan en las mejores condiciones y la reincorporación no se haga nunca sin hacer las pruebas de PCR necesarias, ¿no? Y, por supuesto, tenemos que tener las estructuras delimitadas para que estos centros asistenciales no solamente estemos prevenidos, sino que para esta vuelta a la normalidad se haga con las máximas garantías. Por eso es la importancia de testar a todos los profesionales sanitarios, la desinfección y sobre todo los circuitos de entrada de los ciudadanos que tienen que retomar también sus diagnósticos, sus tratamientos y sus pruebas que han dejado demoradas por culpa de la atención al coronavirus.
Sé que nos estamos extendiendo, además tengo una entrevista pendiente, don Serafín, pero ahora que las comunidades, es que me parece muy interesante el poder contar con su testimonio, ahora que las comunidades tienen la posibilidad de cogobernanza con el mando único del gobierno, ¿usted recomendaría que se ampliara la obligatoriedad en algunos casos del uso de mascarillas?
Es que el uso de mascarilla está obligado cuando uno tome contacto con un centro sanitario.
No, pero me refiero a la gente en general. Sí, sí, ahora mismo el único uso obligatorio por parte del ciudadano es en el transporte público y hay algunas comunidades que ya empiezan a decir que si pasan a la fase 1, ellas por su cuenta lo van a incluir, por ejemplo, cuando se va a los supermercados o a algunos comercios.
Mire, la evidencia que tenemos, la más potente, y vamos a seguir nosotros, lógicamente, y además hay que seguir machacando, por eso esta magnífica labor que hace el mundo de la comunicación, al cual ya le agradezco también, ¿no? Es esencialmente, nosotros tenemos que seguir manteniendo la distancia. La distancia es esencial. O sea, por mucha mascarilla que llevemos, las mascarillas van sirviendo, cada una por lo que sirve, pero es muy importante la distancia. La higiene de manos, primordial. Y aunque no haya demostrado que efectivamente se pueda controlar absolutamente todo el contagio, la mascarilla en estos momentos en los que estamos ayuda no solamente a propagar, sino también en parte a proteger. Y además nos permite mantener esa sensación de estar tenso, de estar preocupado por esa obligación como ciudadano que tenemos de no contagiar a los demás y hacer posible evitar contagio. Con lo cual yo sería partidario de que ahora mismo para toda la actividad que vaya a haber encuentro entre personas, aparte de la distancia, se lleve mascarilla. Y debería hacerse obligado. Muchos municipios de este país van a enviar y están enviando para que todos los ciudadanos tengan acceso a estas mascarillas. Por eso, como país, debemos hacer ese gran esfuerzo para que ningún ciudadano pueda estar en la calle sin el uso de las mismas. Yo la haría obligatoria, pero claro, para ello hay que procurar que puedan disponer de ellas, ¿no?
Incluso, don Serafín, aunque no dispusieran de ellas, es que a mí me parece también que en la calle, por ejemplo, cuando se ve que si vas solo por la calle, pues no pasa nada. Si vas solo paseando por el campo, no pasa nada. Si ves que sois tres o cuatro, pero cuando de pronto sale una riada de gente y estás andando por la calle, el uso de mascarillas ya es incluso un disuasor social. Y hace como que diga la gente, anda, pero que me tengo que acordar que estamos, incluso aunque la mascarilla sea una mascarilla hecha de tela, algo que te pongas un pañuelo, socialmente hace que la gente se conciencie un poco más. A lo mejor no te paras a hablar en grupo con el vecino, o si vas a hacer deporte, pues no lanzas disputos al que está al lado. No sé si comparte conmigo esa utilidad.
No, pero que aparte de esa especie de, bueno, de concienciador que lleve puesto, ¿no? Yo me llevo mi concienciador para precisamente cumplir con lo más demostrado, que es la distancia, ¿no? Pero también tiene una utilidad importante para que uno no contagie a los demás.
Exacto, eso por supuesto.
Este es esencialmente, ¿por qué? Porque tenemos muchos casos asintomáticos, porque mucha gente joven prácticamente no tiene síntomas o casi no lo nota, con lo cual esto es muy importante, sobre todo en la situación en la que estamos actualmente, donde vamos a intentar recobrar el pulso y donde es esencial que extrememos las medidas, aunque algunas no hayan demostrado toda la evidencia posible. Por eso tengo que recomendar primero distancia, segundo lavado, o lavados y distancia, y el uso de mascarilla.
Lo siento que sea pesado con esto de las mascarillas, pero es una batalla que llevo desde el inicio, porque no he comprendido cómo Fernando Simón y la doctora Sierra le quitaban importancia y decían que en todo caso era un complemento y no el más importante, porque yo creo que si desde el principio se hubiera hecho más obligatorio el uso de mascarillas, se podrían haber evitado miles de contagios y no sé si muchas muertes.
Si quiere, le cuento una anécdota, la hemeroteca está ahí, ¿no? Si tira de primeros de febrero, ¿no? Cuando hubo una compra masiva por parte de los ciudadanos de mascarillas en la farmacia, alguna farmacia puso algún cartel que decía: no tenemos mascarilla, ni falta que hace, ¿no? Esto es una anécdota, no es mía, eso tira de la hemeroteca, puede tirar de alguna prensa, en algún sitio está puesto. Nos hemos hasta cierto punto planteado en un momento, ha hecho la idea de que la mascarilla servía para lo que servía, ¿no? O poco o nada. Y la mascarilla tiene utilidad, una utilidad esencialmente para evitar que uno contagie a los demás y para, lógicamente, favorecer de alguna forma esa conciencia de la distancia social, que es esencial, de verdad. Ahora el miedo que tenemos es que a vernos calles abarrotadas, distancias muy reducidas, cualquiera que sale a algún entorno, por ejemplo, a un supermercado, a veces hay que estar recordándole al que tiene al lado que hay que guardar la distancia. Yo creo que esto es esencial si queremos, lógicamente, avanzar, ¿no? Porque no nos olvidemos, seguimos teniendo casos,
Serafín,
que todavía estamos ahí.
Don Serafín, le cuento yo una anécdota mía.
Sí.
Cuando en esas mismas fechas la gente empezó a dejar sin mascarillas a las farmacias, yo en este programa puse un corte de Fernando Simón diciendo que la gente estaba perdiendo la cabeza, que no hacía falta comprar mascarillas y que era una alarma injustificada. Y dije, ven ustedes, el experto dice que no hay que comprar mascarillas. No me lo perdono.
Yo creo que tememos todos, ¿eh? Yo no me gustaría, por supuesto hay personas que tienen más responsabilidad por el puesto que están, pero yo creo que todos hemos estado un poquito soberbios a la hora de enfocar algo que es verdad que también se nos ha transmitido como de poca importancia. Nosotros en algún momento hayamos podido plantear, ¿no?, desde el punto de vista técnico, que esto iba a ser muy parecido a un cuadro gripal, y mírenlo por dónde va el tema. Efectivamente, todos deberíamos hacer una reflexión de que esto no puede volver a pasar, ¿eh?
Sí, lo que
tenemos
pasa,
que estar
como dice,
mucho más asentados.
Como dice usted, con dos matices. Uno, la responsabilidad de cada uno, y otro, que algunos rectificaron en cuanto vio lo que se venía encima, y otros siguen hasta antes de ayer diciendo altamente obligatoria para no tener, altamente recomendable, para no tener que decir es obligatoria, lo siento mucho, nos equivocamos. Yo no voy a volver a cometer el mismo error de darle voz solo al experto del gobierno. Por eso cada día busco voces expertas para que lo escuchen también nuestros oyentes. Don Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y de la Organización Médica Colegial. Estamos terminando ya. No sé si algún mensaje que le quiera dirigir usted a alguien, gobierno, gobiernos, sociedad española en general.
Esto de dar, a mí no soy muy partidario nunca de dar esa especie de mensaje o consejo. Entonces, básicamente tenemos que seguir transmitiéndolo. Yo creo que como ciudadanos, como pueblo español, el comportamiento ha sido ejemplar. Yo creo que no se le, si a alguien se le hubiera dicho que íbamos a ser capaces de quedarnos en casa en la cuantía y en la forma que lo hemos hecho, posiblemente muchos españoles hubieran dudado. Hemos tenido un comportamiento ejemplar. Hay que seguir manteniendo este comportamiento ejemplar. Y yo creo que hay que bajar ese tono de soberbia, porque necesitamos entre todos el esfuerzo común de buscar soluciones, ¿no? No podemos estar anclados, el no rectificar, porque estamos ante una situación de entrada de ignorancia. Es que quizás lo primero que tenemos que decir es que desconocemos todavía mucho de este virus. Estamos aprendiendo en el camino, en un camino doloroso. Hemos perdido muchísimas vidas y en una situación que hemos hecho cosas muy mejorables. Por eso, lo primero que hay que decir es que todavía tenemos una gran ignorancia, que nos queda mucho camino por hacer, que la vacuna no está aquí a la vuelta de la esquina, que no tenemos ningún tratamiento que haya demostrado ser evidente, que hay estudios y que toca ser prudente. Y esta es la parte, pero hay que hacerlo desde la responsabilidad y con ilusión de que podemos, ¿no? Pues yo creo que el comportamiento ha sido esencial. Así que lo que me queda es seguir manteniendo este comportamiento y, hombre, que entre todos intentemos allanar ese camino, ¿no? Me resulta muy penoso ver algunas discusiones y no recaer, porque a veces hay que pedir hasta perdón y decir, oye, no sabemos o no sabíamos, vámonos a afrontarlo desde la verdad. Esto es lo que pretende el Consejo General de Médicos, poner luz. Por eso hemos creado hasta un consejo asesor, no para ahora averiguar nada, sino para respondernos a las preguntas que nosotros mismos nos hacemos en base a los test, a las mascarillas, a inclusive al uso de la telemedicina, a cómo se tienen que adaptar los hospitales y la atención primaria. Muchas preguntas que nosotros mismos como profesión vamos a tener que resolver en los próximos días, ¿no?
Me anoto también como periodista lo de luchar contra esta epidemia desde la verdad. Don Serafín, por cuestiones parentales, desde pequeño mi héroe no llevaba capa, llevaba bata blanca. Gracias por demostrar que no estaba equivocado. Un abrazo fuerte.
Venga, muy bien. Gracias a vosotros.